A nuestro primer invitado hoy, Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores, para hablar de economía chilena. ¿Cómo te va, Ángel?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Cristian?
Hola, buenos días.
Gusto saludarte. Oye, Ángel, viene el IMASEC la semana que viene, valga la redundancia. ¿Qué estás esperando en términos de números ahí? Y después podemos ir elaborando un poco sobre las perspectivas de mediano plazo.
Mira, el IMASEC correspondiente al mes de octubre debiera venir en torno a un menos 1% interanual.
Menos 1% interanual, eso sería octubre...
Contra octubre del año pasado.
O sea, no... A diferencia de la mayoría del mercado, incluyéndome a mí, ¿tú crees que no vamos a ser capaces de crecer respecto a octubre del año pasado?
Mira, si bien la base de comparación producto del estallido social es baja, la caída provocada por la crisis ha sido muy profunda. De hecho, en septiembre tuvimos un salto en niveles bien fuerte producto del gasto del primer 10%, pero en octubre este impacto debe haber disminuido porque la gente salió a gastarse la plata rápidamente en agosto, en septiembre debe haberse dado el pic, y en octubre el impacto reactivador del 10% debiera haber disminuido. Y si uno compara en niveles los índices, el nivel de septiembre estuvo por abajo del nivel de octubre del año pasado. Entonces, sí, yo creo que la cifra que vamos a estar viendo en unos días más va a ser todavía levemente negativa.
Menos 1%.
Menos 1%, efectivamente.
Ya. O sea, estamos ahí en la quemada que pase algo sorpresivo para arriba o para abajo, digamos. Pero es más probable que sea un poco más hacia arriba, dado la
sorpresivo para arriba es difícil, ¿no?
Mira, la verdad es que dada la situación tan especial que vivimos acá, los grados de incertidumbre son más altos que lo habitual. Entonces, y si partimos de la base de que estas proyecciones tienen un rango de error de poco más de un punto porcentual lado y lado, no sería nada demasiado sorprendente si nos encontramos con una cifra levemente positiva. Eso es perfectamente posible, no sería nada demasiado extraño.
Oye, Ángel, ¿y cómo se va entonces conformando el 2020 en términos de caída de producto? ¿Qué es lo que queda para los libros de historia, no? Esta sería la mayor caída desde, yo creo que desde el año 83, ¿no? ¿Cómo sería ese número y qué implicancias tiene?
Mira, mi estimación es que vamos a cerrar el año con una caída cercana al 6%. Un número puntual es un menos 5,9 que tenemos en este momento. Y claro, va a ser la peor caída de la economía chilena desde el año 82. En el 82 la caída fue del orden del 13%. Entonces, esta es la peor recesión que ha sufrido Chile en 40 años. Es una cosa bien dramática.
¿Y ahí qué se espera? Porque acá nosotros tenemos un doble problema, Ángel, en términos del manejo de las cifras, porque, y se me ocurre a mí, o sea, compararnos de año a año, que decrecimos un 1% versus un octubre que fue realmente caótico, que ningún país creo que en ese octubre tuvo los problemas que tuvo Chile, al igual que este mes de noviembre. Y compararlo contra octubre puede ser un poco, oye, no, si caímos un 1% nomás por la pandemia, pero tenemos una base de comparación que había caído creo que un 17%, si bien me acuerdo. Entonces, la comparación es un poco injusta y creo que está bien ahí elegir un trimestre móvil, algo así, porque la medición nos puede llevar a un autocomplacencia porque la base de comparación es demasiado baja nomás, y fue demasiado baja por culpa... No hubo un shock externo, ni porque bajó el precio del cobre o por alguna otra cosa, sino porque Chile se dedicó a otra cosa, ¿no? Se dedicó a desordenarse, a no trabajar, a destruir. Entonces la base de comparación es muy, muy injusta, al igual que va a ser noviembre contra noviembre este año, que me imagino que ahí va a haber un crecimiento.
Mira, lo más probable es que también en noviembre andemos ahí cerca de un cero, sí. El impacto de la crisis sanitaria ha sido devastador. Efectivamente tienes razón. A ver, la crisis provocada por el estallido social el año pasado provocó un bache gigantesco. En el cuarto trimestre la economía chilena sufrió una contracción, si mal no recuerdo, de un 2,3%. Y eso fue básicamente producto del estallido social. Entonces, claro, o sea, si no hubiéramos tenido esta situación sanitaria por el COVID, debiéramos estar exhibiendo acá ahora un crecimiento, aunque fuera moderado. Pero no, el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra economía ha sido realmente devastador. Y ese impacto sigue estando presente hoy día. Las cifras de agosto, menos 11, y en septiembre, menos 4,8, están muy infladas por el gasto del 10% de los fondos de pensiones. El primer retiro significó un aumento del gasto cercano a 11.000 millones de dólares. Eso nos sumó varios puntos en el tercer trimestre que maquillan un poco los números. Entonces, cuidado, en octubre y noviembre, los niveles de actividad debieran ser un poco más bajos que los de septiembre, porque el efecto del gasto del 10% se va diluyendo. Ahora, yo tengo que reconocer que mis proyecciones, antes que se produjera el retiro en julio, yo pensé que el impacto reactivador iba a ser más fuerte, pero nos encontramos con dos sorpresas. De los cerca de 7.000 millones de dólares que se retiraron de los fondos de pensiones, aproximadamente un 40% fue destinado a ahorro y pago de deuda. Ese porcentaje fue más alto de lo que nosotros habíamos estimado. Yo esperaba un porcentaje cercano al 30%, un poquito menos. Y la otra sorpresa fue la composición entre bienes nacionales y bienes importados. De los cerca de los 11.000 millones que se destinaron a consumo, un 55% aproximadamente se destinó a compras de bienes durables importados, automóviles, electrodomésticos, productos tecnológicos, especialmente teléfonos y equipamiento hogar. Y esos bienes son importados y por lo tanto contribuyen al Producto Interno Bruto en menor medida. De tal forma que el efecto reactivador final con el que nos encontramos fue cercano a 2 puntos del PIB, en vez de la estimación que nosotros habíamos hecho, que era cercana a 3 puntos del PIB. Entonces, la composición del destino que se le dio al primer 10% mitigó el impacto reactivador de la economía. Otro factor que está frenando la reactivación de la economía es el rezago que muestran los sectores de servicios. Por ejemplo, restaurantes, hoteles, todo lo que tenga que ver con turismo, transporte, recreación. Eso sigue extremadamente frenado. El desconfinamiento ha reactivado algunos sectores, pero estos sectores de servicios que requieren mucho contacto interpersonal todavía siguen restringidos por razones sanitarias y también han sufrido el impacto de un cambio en los patrones de consumo producto del temor de las personas a la epidemia. Entonces, tenemos una economía que se viene recuperando, pero esta recuperación hasta ahora es más lenta de lo que nosotros habíamos proyectado y de lo que probablemente la mayoría de los analistas estaban proyectando hasta hace 1 o 2 meses atrás.
¿Y qué espera? Estamos hablando con Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. ¿Qué esperan un segundo retiro? Estoy leyendo acá un titular en Bloomberg que hace poco tiempo atrás uno hubiese pensado que era surrealista. Dice, chilenos arrasan con millones de dólares en sus jubilaciones. O de sus jubilaciones. ¿Qué se espera un segundo retiro en términos de estos efectos?
A ver, este tema de los retiros tiene un montón de aristas. la mayoría de ellas que son bastante graves para la economía chilena, tanto en el corto, pero sobre todo en el mediano y largo plazo. Pero puntualmente respecto al impacto en la actividad económica, mi estimación es que un segundo retiro implicaría una salida de unos 6 mil millones de dólares y generaría un impacto reactivador en la economía que estaría también cercano a 2 puntos del PIB. Suponiendo que en línea con lo que quieren los parlamentarios, que es empezar con este retiro lo antes posible para que la gente se gaste la plata durante el mes de diciembre, o al menos una parte de ella, mi estimación es que eso podría provocar un salto de cerca de 9 o 10 puntos en el nivel de IMASEC del mes de diciembre, y ahí sí podríamos tener un crecimiento interanual que estaría entre un 2 y un 3%. Y el resto se gastaría en el primer trimestre del próximo año, sumándole cerca de 4 puntos porcentuales al primer trimestre, lo que equivale a 1 punto completo en el año 2021. Eso ya está incorporado en mis estimaciones. Cuando yo les decía una caída de un 5,9 este año, estoy dando por hecho que ese retiro se va a producir y que nos va a sumar 9 o 10 décimas en el mes de diciembre, 10 décimas para el año completo, pero concentradas en el mes de diciembre, y que le va a sumar 1 punto completo a la actividad del 2021, y dado eso tenemos una proyección de un crecimiento de un 5,1% para el próximo año.
Ángel Cabrera, ¿cómo zanja el tema de que este retiro de los 10% de los retiros de fondos de pensiones es realmente muy malo para el mediano plazo del país versus la ayuda del Estado que podría haber llegado a través de deuda pública en vez de estar retirando los fondos de pensiones? ¿Cómo evalúas eso tú como economista?
Mira, el tema del retiro de los fondos de pensiones tiene una serie de implicancias que son muy complejas. En primer lugar, con estos dos retiros van a quedar cerca de 4 millones de personas sin fondos en sus cuentas individuales y otros 2 millones con fondos insuficientes para financiar cualquier tipo de pensión. Por lo tanto, vamos a tener 6 millones, que representa casi el 50% de los cotizantes del sistema, para los cuales el sistema deja de ser funcional. Eso implica que en la práctica, con estos dos retiros, el sistema de fondos de pensiones, como lo hemos conocido, queda herido de muerte. Deja de ser un sistema viable. Y necesariamente nos vamos a tener que mover hacia un nuevo sistema en los próximos años, donde seguramente vamos a tener una combinación entre un sistema de ahorro individual bastante disminuido y concentrado en los segmentos de ingreso más altos con empleo estable, y el resto se va a mover hacia un sistema de pensiones basado en un fondo solidario que va a venir creciendo cada vez más, poniéndole un tremendo peso al sistema fiscal, y en un pilar de reparto que va a ser financiado con un impuesto al trabajo. Todos los proyectos de reforma de pensiones incorporan ese pilar de reparto. La duda es si de los 6 puntos adicionales de cotización, cuál es el monto que va a ir al pilar de reparto y cuál es el monto que iría a las cuentas individuales. Mi sospecha es que muy poco va a ir a las cuentas individuales, si es que va algo. De hecho, la propuesta de la oposición es que los 6 puntos completos vayan al pilar de reparto. Entonces, hay un cambio radical en el sistema de pensiones. Esto implica una caída en el ahorro porque tanto el sistema de reparto como el sistema de fondo solidario no son ahorros, son transferencias de ingresos, y por lo tanto esto va a provocar una fuerte caída en la tasa de ahorro nacional. Y con eso cae la tasa de inversión que se puede financiar en forma sostenible y por lo tanto cae en nuestro crecimiento potencial, el que ya está extremadamente disminuido. Las estimaciones más recientes apuntan que el crecimiento potencial está en este momento en torno al 1,5%, y con suerte podría ir subiendo hacia un 1,9% en 2021, o sea, en 2025. Entonces estamos hablando de una situación que ya de partida es mala y que esto la agrava. Como decía, tiene consecuencias fiscales. Las estimaciones de la DIPRES son que el primer retiro provocó un impacto negativo en las cuentas fiscales equivalente a 2,5% del PIB, poco más de 6.000 millones.
¿Eso son por los menores impuestos o los impuestos no recaudados por los retiros?
Por los impuestos no recaudados, pero sobre todo por el aumento en el aporte que se tiene que hacer al pilar solidario. Uh-huh. Y ese segundo retiro, al dejar a una cantidad de personas mucho más grande, unos 4 millones de personas adicionales que van a quedar con fondos insuficientes, va a poner una exigencia mucho mayor todavía de aportes adicionales a este pilar solidario. Entonces, mi cálculo que es que, por lo bajo, ese segundo retiro implica un costo directo para el fisco de unos 8.000 millones de dólares. Entonces, tenemos acá un pasivo contingente que tenemos que sumárselo a la deuda observable. En este momento, la deuda bruta del gobierno está en 33% del PIB. Mi estimación es que de aquí al 2025 va a llegar a un 50%. Y a eso tenemos que sumarle esta deuda contingente, que como mínimo estamos hablando de 6 puntos del PIB adicional. Eso implica que Chile se está convirtiendo inexorablemente en un país más riesgoso. Y los países más riesgosos les cobran tasas de interés más altas, y además llegan menos capitales, por lo tanto, tipos de cambio reales son permanentemente más altos. Entonces yo creo que estas son algunas de las implicancias macro que se derivan de este proceso.
De acuerdo.
Hay un montón más, por ejemplo, el tema del mal llamado retiro de las rentas vitalicias. Porque mal llamado porque en las rentas vitalicias, como ustedes saben, no hay nada que retirar. Las personas le vendieron a una compañía de seguros sus fondos y a cambio de ellos reciben un pago que es la renta vitalicia. Entonces, si es que ahora se autoriza esto, entre comillas, retiro, en el fondo es una expropiación del patrimonio de la compañía de seguros. Va a ser la mayor expropiación desde la reforma agraria. Y como lo dijo la misma Comisión del Mercado Financiero, implicaría la pérdida de entre el 50 y el 66% del patrimonio de las compañías de seguros de vida, haciendo el sistema completamente inviable y dejando al sistema de compañías de seguros de vida prácticamente en la quiebra.
Bueno, ese tema, no sé cuánto tiempo más tiene, Ángel, nos dijeron que no tanto, pero es un tema en sí mismo, efectivamente, porque el tema de las rentas vitalicias además no tiene ninguna justificación, ni siquiera desde el punto de vista político, porque esa gente tiene un ingreso fijo, más fijo que nadie, en Chile probablemente. Son los más seguros receptores de ingresos a fin de mes, porque se los paga la compañía de seguro en UF. Entonces ni siquiera tiene una justificación desde el punto de vista de que están con problemas de ingreso, qué sé yo, ni eventualmente, ¿no?
No sé, aquí el tema de fondo, a mi juicio, es completamente claro. O sea, los impulsores de esos retiros, su objetivo siempre fue destruir el sistema de pensión. Y por eso que no les importaba el tema de no cobrar el impuesto a los sectores de más alto ingreso. Este es un tema básicamente político e ideológico.
Bueno, Ángel, quedamos entonces conversando para ver cómo evoluciona esto, que no se ve nada muy bien, ¿no?
Se ve complejo.
Ángel Cabrera, entonces, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Encantado.
Gracias, Ángel.
Muy bien,
Gracias. Adiós.
Un abrazo.
Bueno. Ay, ay, ay.